Julián Ratti les presenta este espacio popular. Así nacen las canciones que aquí les quiero contar.
Hola, ¿cómo les va? Julián Ratti los saluda. Y bueno, en esta fecha, todos los años, siempre hay algo muy especial con un nuevo aniversario más de la Guerra de Malvinas. Muchos saben que un día compuse una de las canciones que se hizo muy popular, gracias a Dios, por Soledad Pastorutti, por muchos intérpretes más de todo el país, que quiero agradecerles infinitamente que hayan abrazado esta canción, como la abracé yo cuando la comencé a escribir. Allí, tres soldados que viajaban en un colectivo, yo también viajaba en ese colectivo, el Tano, el Polaco, el Andrés, y ahí nació esto que le quiero dedicar a nuestros soldados y en este homenaje que todos nosotros le hacemos para nuestros héroes. Dice así: mañana del día 22, madre, hoy es tu cumpleaños. Chaco, que lejos estoy. En mi carta les dejo mi amor. Todo es blanco y aquí en mi alrededor nos humillan con grandeza. El Tano, el Polaco, el Andrés. Madre, cayeron los tres. Es de noche, los salgo a buscar. Mil estrellas me quieren contar. Hace frío y aquí en soledad hay mil almas que de guardia están. Y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación. Es la carta que nunca llegó, escrita allá en Malvinas. Fue en abril del 82, de un soldado que nunca volvió. Y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sí, Malvinas, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación, con bandera de otra nación. Vamos, Argentina, vamos, Argentina, con bandera de otra nación.
Cuando despegamos de Río Grande, mi misión más importante fue el 21 de mayo de 1982, el ataque a la fragata Arden, que provocamos su avería y posterior hundimiento. Tuve que eyectar en la bahía de Puerto Argentino, tuve que hacer una supervivencia de 35 minutos y salí colgado de un helicóptero, y esta es mi historia.
Cumplimos una misión de combate ordenada por la superioridad contra blancos navales ingleses en el canal de San Carlos, en las Islas Malvinas, con 6 aviones A4Q. Perteneciente a la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque.
Cuando estalló el conflicto, no fui requerido por la Armada para regresar a la República Argentina. El 27 de abril decidí venir voluntario para unirme a la última escuadrilla, la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque. Lo que no habían indicado como blanco inicial, que era un buque navegando al sur del estrecho de San Carlos, averiado teóricamente. Y el segundo objetivo era los 40 buques que estaban produciendo el desembarco en el puerto de San Carlos. Es decir, que nosotros teníamos que cargar la bomba e ir a tirar a 1.200 kilómetros, como si fuera que uno, para tener una idea, sale de Aeroparque y va hasta Asunción del Paraguay. Esa es la distancia, ese es el tiempo y la incertidumbre para localizar el blanco, que nos estaban esperando con control positivo. ¿Qué era el control positivo? Con los radares emitiendo, sabían los aviones que se acercaban y eran dirigidos esos aviones a parar el ataque de los aviones nuestros. Nuestro avión, que es del año 1953, contra tecnología del 80, no tenía ni una capacidad de saber que ellos nos estaban interceptando o que nos iban a interceptar. El piloto del avión era Clay Morell y John Liemmings. Morell decía que no buscaba en el lugar que le estaban indicando el buque y no nos podía ver. Dice, yo veía solamente gaviotas volando abajo hasta que en un momento fijo la vista y veo tres gaviotas muy prolijas volando y resulta ser de que no eran gaviotas sino eran los 3 a 4 que venían. Durante la navegación nuestra, pegada a la costa y muy rasante, yo diviso el mástil del buque navegando en el medio del Estrecho de San Carlos. Entonces, Morell dice en ese momento, ascendimos a 5.000 pies y esperamos a ver el resultado del ataque. Cuando nosotros giramos hacia la izquierda, violentamente, automáticamente se produce una cortina de fuego entre nuestros aviones y el buque. Era llamativo como antes no nos tiraba y cuando nosotros hacemos lo que se llama pies húmedos, que tocamos el agua con los aviones o entramos al agua con los aviones, se produce esa muralla de fuego. Como uno ve en las películas, las explosiones en el espacio, las espoletas de tiempo explotando, los proyectiles, los cañones entrando en el agua con los piques adelante y a la altura nuestra y los tres aviones impertérritos hacia el blanco. El líder asciende a 300 pies, lanza sus 4 bombas, automáticas se lanzan las 4 bombas, y yo, a la vez que asciendo, voy mirando, concentrado en las 4 bombas del líder, y la cuarta bomba hace impacto en la popa del buque, produciendo una explosión dantesca. A la vez que paso por el medio del volumen de fuego levantado hacia arriba, con la esperanza de que no me toque nada significativo, lanzo las 4 bombas y Márquez me dice otro y en la popa. Salimos de ahí, el tercer avión pasa, lanza sus bombas y el capitán Felipe dice volvamos por la misma que está libre teóricamente. Salimos del ataque los 3 aviones y nos encontramos sobre el canal, el estrecho de San Carlos, el capitán Filippi, a escasos 10 metros yo en escalón y otros 10 metros el teniente Márquez. En ese momento, Márquez dice, a los segundos, 3 segundos, 4 segundos, ahí están los Harrier. Y lo veo a Márquez, miro a mi izquierda para Filippi y veo estacionado en el aire un Sea Harrier. Y digo estacionado porque los dos íbamos a 1.000 km/h. Y en el momento que miro, veo salir el misil Sidewinder, impacta en el tubo de chorro del capitán Filippi. El capitán Filippi siente el impacto, el avión va hacia arriba, cabecea el avión. Dice, me dieron eyecto, estoy bien. Miro al otro lado, esto son décimas de segundo, miro al otro lado, Márquez no está, y miro de nuevo a Morell, no estaba más. Esto se llama experiencia de combate. Lanzó el misil y se puso detrás mío. Automáticamente recibo la primera ráfaga de cañón. Y ahí comienza el combate con Clay Morell. Yo sin armas, cañones trabados, bombas lanzadas, Márquez ya no estaba más, y me pongo a combatir con Morell. El combate era totalmente desigual. Al él ponerse tras mío y tener todas las de ganar, yo lo que yo podía hacer era disminuir el ángulo de tiro. O sea, aumentar la distancia y aumentar el ángulo con que él tenía que tirar. Mirando que y siempre al ras del agua. ¿Por qué? Porque le cortaba un plano para el combate a él. Él quería llevarme el combate a los 1.000, 3.000 pies de arriba y yo no me movía del metro y medio de agua. Haciendo cruces con el avión trataba de que acercarme lo más posible a impactar el avión con él. Si yo le daba la espalda, me derribaba. Y con todo ese impedimento logró impactar en 10 oportunidades en el avión. Él dice que llegó al mínimo de combustible y sin munición. Por eso es que decide abandonar el combate.
Soy ese gringo, el de los barcos, sembrando surcos, me pueden ver. Con la esperanza que da la siembra por los trigales de Santa Fe.
La Argentina de los Barcos, 45 minutos de imágenes, relatos y canciones en vivo. Obra musical que ocupa un lugar íntimamente ligado a la creación de nuestras colonias agrícolas, con la llegada de nuestros apellidos a esta tierra. Julián Ratti les presenta La Argentina de los Barcos. Consultas para su presentación en teatros, cines, festivales o salas auditorium a Pioneros Producciones, 3492-659-790 o 03492-420-264.
Esteban, un comodoro. Mal, bien, estoy bien. No, estoy bien, escúchame. ¿Me escuchás? Bueno, me voy a Malvinas. Yo también te quiero mucho, no llores, te lo pido por Dios, yo estoy bien. Tengo muy poco tiempo, se va a cortar, tengo un minuto para hablar. Escúchame, me escapé para hablar con vos. Escúchame, estoy bien, te va a llegar una carta, léela, te cuento ahí lo que pasa. Estoy bien, ¿me escuchás a mí? Mamá. ¡Hola!
Mañana del día 22, madre, hoy es tu cumpleaños. Chaco, qué lejos que estoy. En mi carta les dejo mi amor. Todo es blanco y aquí en mi alrededor nos humillan con grandeza. El Tano, el Polaco, el Andrés. Madre, cayeron los tres. Es de noche y los salgo a buscar. Me quieren contar. Hace frío y aquí en soledad hay mil almas que de guardia están. Y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación.
Soldados, a partir de este momento estamos bajo las órdenes de los mandos británicos. Vamos a permanecer en nuestros lugares hasta que se reagrupen nuestras fuerzas.
Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Es la carta que nunca llegó, escrita allá en Malvinas. Fue en abril del 82, de un soldado que nunca volvió. Y sos un poco poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación, con bandera de otra nación, con bandera de otra nación.
¿Sabías que a Julián Ratti lo podés encontrar en redes sociales? Face, Instagram. Y también podés suscribirte a su canal de YouTube o en su página web www.julianratti.com.ar. Ahí vas a encontrar muchas canciones. Acompañemos el canto de la pampa gringa con Julián Ratti.
Y empiezo a hacer el contorno de la costa para llegar a Puerto Argentino. En el transcurso mi preocupación era que no me derribe mi propia tropa. Pero una de las suertes que tuve yo es que un infante de marina que estaba cerca de Punta Fitzroy detecta que era un avión naval y ordena no tirar. Durante el vuelo que me aproximaba a Puerto Argentino me sentí descompuesto. Y yo me revisaba a ver dónde tenía sangre, dónde estaba herido y no me encontraba. Resulta ser de que yo tenía la máscara puesta, pero no tenía oxígeno. En un momento determinado, siento la voz de la torre de control que me dice: te tenemos en el radar, ascendé y eyecta. De ninguna manera, yo quería aterrizar con el avión. Yo no iba a eyectar. Hay antecedentes muy graves de eyección en el avión, muy grave, con muerte inclusive, porque el cartucho eyector de mi asiento, como de otros 5 aviones, estaban vencidos. Y sabíamos que lo volábamos así. Y nadie puso ni una objeción. Entonces le digo, no voy a eyectar. Voy a aproximar. Entonces me ascendí a 2000 pies y seguí ese rumbo. Te va a desembocar directo al aeropuerto. Yo estaba con una fatiga total. Y no veía, no podía concentrarme. Hasta que estando casi sobre la pista, veo la franja negra de la pista y veo la torre de control. Y digo, ahora sí lo tengo a la vista. Bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a aterrizar, voy a bajar el tren y voy a aterrizar. Bueno, y veo la indicación de la rueda de nariz abajo y trabado, la rueda derecha abajo y trabado, y la rueda izquierda insegura, cebreado. Digo, tengo indicación insegura en el tren izquierdo, ¿qué vas a hacer? Digo, voy a pasar sobre la torre de control a baja velocidad y confirmame que el tren está abajo para aterrizar. Hago una evolución y paso sobre la torre de control, él sale fuera de la torre de control y ve mi avión pasar. Dice, mira José, no solo que el tren izquierdo no está porque te lo arrancaron en el combate, sino que yo veo el cielo a través de tu avión con los agujeros que tenés. Así que anda a la bahía y eyecta. Enfilé hacia la bahía, el procedimiento es marcar el avión hacia adelante, navegar el avión hacia adelante a aguas abiertas, cosa de que no provoque un daño mayor a la caída del avión. Ascendí a 2000 pies, creí tener todo controlado para que el avión se vaya recto al frente y caiga al mar, y eyecté. Bueno, la eyección es algo traumática, una aceleración de 0 a 14 G instantánea, elevándolo a 280 pies. El paracaídas es automático porque se tiene visión negra, o sea que la sangre y el flujo sanguíneo va hacia la cintura mientras dura la eyección. Y de pronto me sentí colgado en el paracaídas, con un silencio llamativo. Pero el avión, que yo creí que lo había guiado para que vaya afuera, hizo una espiral por izquierda y me enfrentó durante la caída. Yo no podía creer que el avión, después de todo lo que pasé, me llevara por delante. La artillería de abajo le ordenaron tirarlo. E inicialmente no quisieron tirarle porque era un avión propio, se resistían. Hasta que la orden de abajo, me contaban, fue sumamente prepotente para que le tiren hacia el avión. Y así comenzaron a hacerlo. Finalmente, suavemente, en un descenso suave, chocó contra la costa y quedó en la costa, al borde del mar.
¿Sabías que a Julián Ratti lo podés encontrar en redes sociales? Face, Instagram. Y también podés suscribirte a su canal de YouTube
o en su página web www.julianratti.com.ar. Ahí vas a encontrar muchas canciones. Acompañemos el canto de la Pampa Gringa con Julián Ratti.
El buque enemigo fue una fragata que sufrió impacto de dos bombas de 500 libras, uno producido por el líder y otro impacto producido por mí. No, las otras dos máquinas hicieron escape individual y no conozco el resultado de su arribo al continente.
Donde yo me siento en el avión es un cojín en forma cuadrada, que es el almohadón del asiento. Pues lejos de ser un almohadón, es el bote salvavidas, que uno tiene que desprenderlo de un lado y cuelga 10 metros abajo para que eso en mar abierto nos dé una referencia para desprendernos del velamen del paracaídas, para saber que está a 10 metros. Por la contundencia que estaba viviendo, por supuesto, ese procedimiento no me acuerdo. Y cuando calculo que estoy a la altura que tengo que desprenderme del velamen, me desprendo y entro a caer, no llegaba nunca. Hasta que en un momento entro al agua, pero desaprensivamente, con boca abierta, y por supuesto, al caer, tomo el primer medio litro de agua salada y me quedo flotando, 5 grados de temperatura el agua. Y aparece el helicóptero. El helicóptero se acerca y me tira una cuerda. Por supuesto que me prendo de la soga y lo corto, ya que lo corté a la soga. Me tiró el pedazo que quedaba, lo volví a cortar. Se aproximó una vez, traté de prenderme el esquí. Sigo y empiezo a sentir un fuerte dolor en las manos, en los pies, en la nuca y en la cabeza. Me estaba congelando. Entonces decido, para estar más cómodo, arrancarme el equipo de supervivencia y el chaleco salvavidas. Y viene el helicóptero, se me aproxima, mete el esquí dentro del agua, me pone a la altura del pecho, sale el sargento San Miguel, se para en el esquí, yo le pongo la antepierna y el antebrazo como caballito invertido, San Miguel me agarra de la cabeza y me dice: subí. Y yo le digo: ¿ahora o nunca? Le golpea: vamos, 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 le dice, vergüenza, levanta el helicóptero conmigo abajo, y me saca los 300, 400 metros hacia la costa. Lógicamente no se puede apoyar porque estoy yo abajo, se mantiene en suspensión, me suelto, caigo al piso, zona de piedra, busca el helicóptero en un lugar próximo donde pueda parar, para, me cargan, y cuando me cargan, yo ya me sentí en terreno propio. La fatiga era insostenible. El estrés, yo no podía concentrarme y me relajo. El helicóptero levanta vuelo, 10 minutos era el vuelo hacia un hospital de campaña con los mínimos necesarios para curar primeras curaciones. Me dan un saco, un pantalón y me quedo internado en observación para ver qué pasaba conmigo.
Soledad, oyendo a la soberanía. patria. Rivero defendió tu fría soledad del robo de su majestad. Hoy Malvinas te quiero cantar, mi voz pretende rescatar.
La voz del que se ahogó gritando libertad mientras tu corazón
ardía. La voz del que se ahogó gritando libertad y en tu seno descansa en paz.
Así nacen las canciones recorriendo mi país. Son historias de la vida que te dejan su sentir.